Buenos días, ¿qué tal ese verano, esas vacaciones y todo?
No
eso,
tan bien como las tuyas, pero...
¿Por qué? ¿Tú,
pues porque
te
las tuyas han sido maravillosas, aunque has tenido algún encuentro hospitalario.
Sí. Pero bueno, pero las bueno, segundas han estado mejor.
Ha estado bien, y ahora creo que también vayas a usar un tiempito, no te vas dentro de un par de semanitas. Pues vamos a aprovechar a tope.
Me voy más lejos.
Pero vamos a estar un par de semanitas disfrutando de tu compañía.
Sí.
Vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que inunda todo, que es la radicalidad.
La influencia de las redes sociales en el odio espantoso que existe ahora mismo en la sociedad.
Nos fuimos de vacaciones con Torre Pacheco y hemos vuelto con Jumilla.
Exactamente.
Aquí, bueno, no sé qué es peor.
Sí, la llaman la enfermedad social, es como un virus el odio. Uh-huh. Es increíble que...
¿Es más fácil odiar que querer?
Sí, en las redes sí.
Es curioso,
más económicamente rentable.
Es curioso.
Sí.
Eso siempre me llamaba la atención con el tema de las malas y las buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias para que se difundan hay que insistir muchísimo, uh-huh. Pero las malas corren solas.
El morbo, la sangre, ya siempre te lo he dicho, nos gusta eso.
Cuando uno llama a un familiar siempre le cuenta las cosas buenas, sí. Pero cuando te enteras de las cosas, te enteras de las malas.
La advertencia que hacen de estas imágenes pueden herir la...
Sí. Eso te llama la atención.
Ahí está.
Dice, vamos a verlas todas. Uh-huh. ¿Y por qué las pixelan? Me cago en 10.
Yo ya tengo miedo, ¿eh? Ya ha llegado un momento en que puede ser tan terrible lo que encuentres detrás de ese aviso que ya me lo planteo muchas veces si ver o no ver determinadas imágenes. Porque he llegado sin querer a determinadas imágenes que luego he tardado en quitármelas de la cabeza. Mucho tiempo. Pues a lo mejor gente que ha hecho monstruos de estos malísimos que hay en todos sitios, pero que a lo mejor oyes cosas que no tendrías que haber visto porque no estás preparado para verlo. Y entonces, ante esa advertencia, ahora yo me lo planteo. Pero bueno, te cuento.
Cuenta.
A ver, la situación actual está claro que estamos detectando que la sociedad está muy crispada y hay mucho odio, ¿no? ¿Y en qué influyen las redes sociales en todo eso? Pues sí, influyen y mucho además. Porque es como una caja de resonancia. No es que lo cree, no crea el odio en las redes sociales, pero sí lo difunde de manera increíble. Pero, a ver, podemos encontrar, y yo ayer estuve haciendo una búsqueda, de otros periodos de la historia en la que sí que ha habido un odio y una polarización tan bestial de la sociedad, ¿no? Y encontramos desde la antigua Roma, y paso a cosas más recientes, como la Revolución Francesa. Que con el lema de libertad, fraternidad, se terminaron decapitando entre ellos mismos al final. O sea, el famoso Robespierre que acabó pasando por ahí, el que empezó a utilizar la guillotina, terminó a manos de eso. O los años 60 en los Estados Unidos, con la lucha por los derechos civiles, ¿sabes? En la que la supremacía blanca quería quitarle los derechos o no dárselos a los afroamericanos, ¿no? Ahí hubo una polarización bestial en ese país. ¿Qué cambia ahora? Pues ahora lo que cambia es la velocidad, la difusión, la visibilidad y la globalidad.
Mundial.
Claro. Ahora antes eso pasaba a lo mejor en un país y no nos afectaba o no nos enterábamos. A ver, eso ha existido en todo lo que... Yo creo que en todos los medios y en todos los... las vías de transmisión, quiero decir. Eso existe en televisión. La polarización. Las redes sociales no es simplemente un instrumento.
Porque captan más audiencia.
Sí, claro.
Todo se mueve por dinero y es más rentable.
Estamos todos ahí. O sea, cuando, por ejemplo, salimos, por ejemplo, sale El Hormiguero, ¿no? Y dice, ayer hemos tenido la mejor audiencia y ponen 3 millones y pico de personas. ¿Cuánto cuesta un programa como El Hormiguero? Muchísimo dinero sacar adelante ese programa. ¿Cuánto cuesta un vídeo de Vox? Pues con el tema de ahora la prohibición en Jumilla.
Entre cero y nada.
Ay. ¿Y en cuánta gente lo puede ver?
A veces nos puede sorprender.
Mucha más gente que 3 millones, quiero decir. ¿Y
porque a veces cuando nos pasan por WhatsApp no sé cuántas miles de visualizaciones. Visualizaciones son visualizaciones, sí, 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 son personas, sí, sí, que están detrás de eso.
No todas las reacciones.
Y no todo el mundo se lo va a creer, pero muchos de esos se lo han creído.
Y no todo el mundo reacciona, pero lo ha visto. Uh-huh. Quiero decir, y cuando tienen posibilidad de llegar, a lo mejor llegas a terrenos abonados para que la gente quiere odio, está frustrado y de repente le llega eso y lo utiliza. A ver.
¿Estamos llegando a un momento en el que a lo mejor la censura es necesaria?
Ay, no me hables. vale de censura. Sí, yo creo, pues, quiero más en el sentido crítico de la gente, que sea consciente. Y sea, tenemos que ser conscientes de varias cosas.
¿Qué nos ha cogido el toro, yo creo?
De varias cosas. Primero, que las redes sociales, o sea, las plataformas de redes sociales no son ingenuas, no es un medio, no es un cable. Es una
ONG.
Es una empresa privada que tiene su propia ideología también. Yo dudo mucho que TikTok hable. Bueno, en TikTok, por ejemplo, están cosas capadas que tienen que ver con China, ¿vale? Pero Facebook tiene una ideología detrás muy marcada, liberal, muy liberal. Y luego son muy mojigatos. Voy a poner un caso que siempre hemos hablado aquí, el famoso pezón.
Muy amo a Laura, le llamo yo.
Sí. Pezón femenino, ¿vale? Facebook en su algoritmo, y vamos a hablar de algoritmo, o sea, es, digamos, las instrucciones o el programa del diseño del programa que dice esto se puede ver, esto no se puede ver, esto se capa, esto no se capa, esto se corta, no se corta, ¿vale? Ellos pueden capar, pues, cuando sale un pezón femenino, pero el masculino se ve. Quiero decir, el algoritmo es inteligente, sabe lo que es diferenciar uno de otro, ¿vale? Bueno, pues la ideología en las redes sociales está disfrazada de algoritmo. Es así. O sea, ellos tienen un algoritmo que se verán unas cosas y otras no. Dudo mucho que, por ejemplo, en España decidan poner aranceles, ahora que esa palabra está, a Facebook, y Facebook deje pasar contenido que esté a favor de esa medida. Probablemente lo que deje pasar, su algoritmo lo que permita es que se vean contenido que esté en contra de esa medida.
Entonces, en esos algoritmos,
tenemos que ser conscientes de que las plataformas, todos, Twitter, Instagram, cualquier plataforma.
Twitter, que no es ideología, que ahora está Elon Musk, todo el mundo sabe lo que es Elon Musk. Pero detrás de Facebook hay otro, detrás de TikTok hay otro, en Instagram es lo mismo que Facebook. Exacto.
Y fíjate cómo pueden cambiar. Quiero decir, Twitter, X, o sea, lo que era antes Twitter, ahora es X. Cuando llegó Elon Musk, cambió su algoritmo y dijo: esto se ve, esto no se ve. Ahora mucho más liberal que antes. ¿Es así? Entonces tenemos que ser conscientes que cuando estamos en una plataforma no es un sitio objetivo donde se ve todo. No se ve todo, nos enseñan lo que quieren. Y de esa manera también nos manipulan.
Y en esos algoritmos aparece como elemento a valorar la radicalidad y los enfrentamientos.
Exactamente. Lo que llaman amplificación de opiniones extremas. Quiero decir, al algoritmo, a ese programa que está creado, le viene bien o premian el contenido con reacciones intensas. Quiero decir, cuando ellos detectan que hay un vídeo, por ejemplo, donde tiene muchos likes, muchos comentarios, muchos compartidos, lo premian, se verá más. Y eso suele ocurrir con los contenidos malos. Se ve más, y nosotros somos lo que decíamos del morbo, ¿no? Uh-huh. Más que con los contenidos buenos. Otra cosa, lo que llaman cámaras de eco o burbujas informativas. El algoritmo lo que hace es que te muestra casi siempre es lo que tú quieres oír. Entonces, si tú eres de una ideología en concreto, porque eso lo sabe, tú has dado me gusta a una publicación, te quedas
en unos comentarios.
Exacto. No, y ni siquiera eso. ¿Ves un vídeo?
Más tiempo que otro.
Más tiempo que otro.
Eso me he dado cuenta yo en TikTok.
Exactamente. Te van seleccionando. Y la plataforma sabe que te interesa.
Tiempo que le dedicas.
Exactamente. Sabe que te interesa ese contenido. ¿Qué hace? Que te envía más de ese contenido. Con lo cual, si eres alguien radical, ¿qué te va a enviar?
Te va a radicalizar
más. Sí, te va a polarizar. Entonces, refuerza creencias y hace que no te exponga a las opiniones contrarias. Quiero decir, no te va a enseñar opiniones contrarias, con lo cual dificulta el diálogo. Dificulta la posibilidad de enfrentarse a otra persona que opine diferente a ti. Te sigue mostrando y te sigue diciendo, tienes razón. ¿Ves? Este dice esto, pues tengo razón. ¿Ves? Pero no te enseña el que opina contrario. Y a lo mejor eso lo tenemos que hacer por nuestra cuenta. Es lo del famoso sentido crítico. No veas solo un canal, no veas. ¿Vale? El anonimato.
Eso se podría solucionar si hubiese interés en hacerlo, ¿no?
Yo creo que es muy complicado eso de que tú pongas...
Exigiendo un DNI detrás de cada perfil.
No lo sé, yo creo que es muy difícil. Mira ahora con el tema de las vacaciones.
Pero muy difícil porque no le interesa.
Ah, claro, pero porque cuanto más... Es que yo sí estoy diciendo que le interesa...
que es una empresa.
Claro, a ellos les interesa que
pero
haya movimiento.
Pero para eso están las administraciones públicas, ¿no? Para votar un poco la libertad, ¿no?
le interesa que haya movimiento y que haya más gente enganchada ahí. La gente se expresa con un perfil muchas veces falso y puede decir lo que da la gana. Toda esa frustración que tienes en encima tuyo, se lo dices a lo mejor en redes sociales a otra persona y no te atreverías quizás a hacerlo cara a cara.
O sea, con tu cara por delante seguro que no.
No. No, o ni siquiera en público. Tú estás delante en una reunión.
Aunque estés con una careta de gatito.
En la comida de Navidad, con tu cuñado, y a lo mejor no eres tan... Bueno, al cuñado a lo mejor sí. Pero quiero decir...
Sobre todo si es independentista.
Estás en una reunión de amigos y no eres capaz de insultarlo, de tú eres un racista, o tú eres un no sé qué, o tú eres un nazi. Y en una red sí lo haces. Porque estás protegido por esa... Después, la viralización de noticias falsas, lo que yo te decía, cuanto más sangre tenga la noticia, o cuanto más increíble sea la noticia, más se viraliza.
Porque a mí me preocupa una cosa, que sobre un hecho real, a mí me enseñaron hace mucho tiempo que la peor mentira es una falsa, una verdad a medias, ¿no? Uh-huh. Y eso se está produciendo mucho, coger una parte de algo.
Exactamente.
Y
no dicen un discurso totalmente mentiroso.
Está basado en una verdad, pero la distorsionan.
Exactamente. Meten un pequeño fragmento de mentira dentro de una verdad o una verdad objetiva, pero meten ahí y eso se cala.
Sobre todo en el titular que te hace picar.
Exactamente. Bueno, ya lo de que...
Pero eso lo hacen hasta los medios importantes. Hablo del Mundo, La Vanguardia. A3 Media. Es decir, lo hacen medios de comunicación conscientemente.
Por eso,
te digo que la
red social no es tanto el problema, aunque es verdad que sí que tiene algo que te digo detrás.
Es que todos esos medios de comunicación están en redes sociales.
Están en redes sociales, claro. Nosotros estamos en redes sociales. Gente Radio está en redes sociales. O sea, quiero decir, lo estamos transmitiendo, hola, a través de TikTok. Entonces, de TikTok, de Facebook. Entonces, es verdad que la comunicación actual es así, pero antes, como habíamos visto, hay otros periodos en la historia en que se producen esas polarizaciones. Y entonces es más rentable el odio, es así.
Qué triste, pero es verdad.
Y lo que hablábamos de las noticias falsas, o sea, se propaga con muchísima más rapidez, crea miedo, crea indignación, crea ira. O sea, de repente tú estás en casa, ves una cosa y te genera ese, ¿sabes? Y genera conflictos sociales. Ahí tenemos Jumilla y ahí tenemos
Torre Pacheco. Y conflictos sociales familiares.
Ya.
Y pero, entre amigos.
Tú imagínate lo que es conseguir, lo que antes venía escuchando en la radio, conseguir que una comunidad que vivía tranquila, de repente se conviertan en enemigos.
Es que vivían tranquilos.
Es que han vivido.
Se había hecho durante años.
Claro. Es que cuando hablamos de...
Si no, pues en el campo de fútbol, ofrézcale otro sitio. El Pinar de la vecina.
Pero olvídate
el problema es que se genera la crispación.
Claro. Exactamente.
Donde no había.
Exactamente. ¿Por qué?
A alguien le interesa.
¿Por qué le interesa?
A alguien le interesa.
A alguien le interesa. Eso no, siempre hay que... hoy en día, hay que cuestionarlo todo. Yo creo que hay que pasar por el juez. Y luego, claro, el tema está en la rapidez. O sea, cuando te llega una noticia falsa y tú la gestionas, no te paras. No te paras a pensar, voy a mirar otra cosa, sino rápidamente lo compartes. Entonces, el tiempo...
Cuanto más la atención te llame, más rápido lo
haces. Exactamente. Y eso hace... Que no entre la empatía a funcionar. No. ¿Cuánta gente, desde que empezó el conflicto de Gaza hasta ahora, ha cambiado?
¿De posición?
Sí, mucha. Sí, te digo yo que sí.
Hombre, desde los primeros días, sí. También es que la relación de Israel se ha ido desayudando de una manera bárbara.
Probablemente haya sido la misma. O sea,
la apreciación que teníamos, por ejemplo, que tenía yo, decía, oye, es que le han tocado bien las narices a esta gente, ¿no? Pero ya la primera semana va, la segunda semana espérate.
Pues
que,
sí. Te aseguro que la intención desde el principio era la misma.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Era la misma.
Esta mañana lo he dicho. Claro. Digo, hoy lo reconocen, claro. Pero probablemente desde el minuto uno tenían este objetivo.
Exactamente, y se sabía. Y si tú leías a cierta gente y leías a cierto sector, incluso dentro del propio Israel, decían esto no se puede hacer, es desde el Estado lo que está ocurriendo, es terrorismo de ahí, desde ahí. Entonces, ahora cuando vemos a niños muriéndose, o sea, ¿cuántos muertos han habido en Gaza y cuántos en Israel? ¿De verdad que tiene miedo Israel que Gaza le haga daño a niveles, qué proporción tiene de que le conquisten? No, eso tiene una intención detrás. Entonces tienes que tener esa cosa de decir, vamos a ver. vamos a ver cómo las cosas se asientan, vamos a dejar que macere, a ver qué pasa, pero no esperamos, no esperamos.
Son 2 años ya lo de Gaza, ¿eh? 2 años de este conflicto.
Ya, ya, acuérdate de Yugoslavia.
Sí, ahí había intereses encontrados. Aquí parece que está todo el mundo alineado.
No, pero me refiero a la antigua Yugoslavia, uh-huh, que aquello fue una masacre. Hoy en día hay gente en la cárcel, gente que, ¿sabes? Lo que llamaban la, el genocidio, ¿no? Que hubo.
Lo que está claro es que las redes sociales en todo esto, en principio parecía que era una democratización de la información y ahora hay una manipulación porque están en manos de intereses económicos.
Pero el que ha habido siempre, lo que pasa es que aquí se multiplica por 800.000 millones. Quiero decir que es una cosa que no se puede controlar. Lo único que tenemos es que convivir con ello. Quiero decir, tenemos que saber que la plataforma donde estamos nosotros no es objetiva. Nos están mandando información que ellos quieren porque a ellos les interesa que veas eso. Y de esa manera nosotros también estamos yendo hacia un lado. Cuando yo te decía en las votaciones, ¿te acuerdas? Cuando habían elecciones, te decía, Facebook sabe antes que tú lo que vas a votar. ¿Lo sabe?
O entre que tienes duda.
O entre que tienes duda. Pero yo creo que lo sabe. Lo sabe porque ellos detectan eso que tú tienes, que es ver un vídeo más, al otro le paras a los 3 segundos. Lo saben, aunque tengas duda. Pero yo creo que tiene que ser algo voluntario, que lo hagas tú de forma de cada uno. O sea, cada uno en su casa tiene que hacerlo y eso es muy complicado. Y sobre todo porque ahora lo que yo sí que estoy viendo es que ese odio, porque lógicamente en las redes sociales hay más jóvenes que gente de, a lo mejor de nuestra edad, que son los jóvenes. Jóvenes con un odio dentro, que es, ¿sabes? Que es horrible. Cuando antes los jóvenes, ¿qué hacían? Mayor 68. No.
Yo me acuerdo de otra juventud diferente.
Exactamente. Bueno, a ver, te digo una cosa. Esta juventud es la que nosotros hemos creado. Olvídate de que la responsabilidad...
La culpa es nuestra, está claro.
Exactamente. Ahora, sí que el otro día oí un vídeo de Gabilondo que está genial, que un joven le preguntaba, ¿qué vas a hacer?
Ángel.
Sí, Iñaki. ¿Qué van a hacer? O sea, hemos nacido en una Europa de libre frontera, con un pasaporte europeo, con democracia, un joven, periodista. ¿Vamos a perderlo? Le pregunta. Y me dice, y yo qué sé, yo tengo 82 años, me queda muy poquito. Y dice, es que es la primera generación que le está pidiendo a sus mayores que le den soluciones. Dice, yo cuando llegué a este país, cuando nací, mi padre no le eché en cara el país que me estaba dando. Y era un país con una dictadura y donde tuvimos... Y él decía, no me preguntes a mí lo que estoy haciendo por mejorar esto. Te lo estoy preguntando yo a ti. ¿Qué vas a hacer tú?
Eso es un tema que hay que profundizar, el echarle la culpa al resto. Y Iñaki Gabilondo me dejó una marca hace muchos años, cuando no tenía 82 años, sino tenía un poquito menos, sobre cómo se educaba a los hijos, ¿no? Decía que el 50% era enseñarle, estoy bastante de acuerdo con él, el 50% era enseñarle a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor y gracias. Y el otro 50% era aprender como padre o madre a decir que no.
Ya, yeah. Claro.
Y si lo extrapole, dice, qué importante es saber decir que no a un chaval.
Efectivamente, mucho.
Es muy difícil mucho. A veces decir
que
no a un hijo.
Y te lo pongo más ahora, que ahora estamos con el debate de la gente que viene de fuera. También oía un tipo muy interesante que hablaba con su hijo, le entrevistaba en un podcast y le decía, todos nacemos pobres, todos nacemos pobres. Cuando somos recién nacidos,
tendremos
somos
ni un pañal.
Pobres. Lo que pasa es que hay gente que nace en una casa con dinero. Y el problema es que esa persona pobre que nace, ese bebé pobre que nace, se crea que ese dinero es suyo.
Y se lo creen.
Y se lo creen.
Y se lo creen. Y tanto
dice,
que se lo creen.
¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Le decía al padre. Que yo nací pobre, pero en una casa pobre. Y tuve que ganármelo. Entonces no tuve ningún conflicto. Pues eso mismo pasa cuando naces en el primer mundo y en el tercer mundo. Hay gente que nace en este país que se cree que el país se lo merece. Y es un país desarrollado, con tecnología. Cuando tú estudiabas de pequeñito, ¿España dónde estaba? ¿En los países desarrollados? ¿A qué no?
En vías de desarrollo.
No estábamos.
Éramos un brick en toda la regla. Ahora a lo mejor no, pero entonces éramos
pero
un brick total.
País
de manual.
No éramos el primer mundo, amigo.
No.
No éramos. Nosotros nacimos no en el primer mundo. Nosotros, la gente que nace hoy, nace en el primer mundo, pero no se lo han ganado ellos. Gánate ese primer mundo. Y a la gente que tiene la suerte de nacer en un país desgraciado, tampoco se merece vivir en un país desgraciado.
Gemma tiene más restos para intentar salir adelante.
Exactamente. Hay gente que ha nacido en este país, te lo digo yo ahora mismo, que no se merece nacer, estar viviendo en este país. Se están tocando la barriga.
Inma, que estamos en verano, no me hagas pensar más de la cuenta. ¿Te queda alguito?
Nada, ya está.
O nos despedimos. Oye, pues la verdad es que hemos empezado
fuerte,
intenso.
Pero es que el agosto ha sido calentito, mira. Nunca
y va a seguir siendo, lo que este fin de semana hay que protegerse, que viene temperatura de nota.
Pues nada, Inma, a ponerse a la sombrita.